Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Once y ocho de la mañana, día 10 de julio, arrancando esta semana con un día bastante destemplado, pero por lo menos no hace frío, así que si tiene que salir no se haga demasiado problema. Una temperatura medio agradable, aunque el sol ni aparece, pero bueno, digo, le estoy dando estos datos por si tiene que salir. Temas, tres temas en la semana. Hay que tener que ponerle la lupa, Los analistas económicos, por un lado, están mirando muy de cerca lo que ocurre con las negociaciones con el fondo por el avance o la negociación para ver si el Fondo Monetario, según el gobierno o el equipo de Sergio Massa, efectivamente logra algún tipo de alivio, algún tipo de ayuda por fuera de lo acordado. Dos versiones por parte del gobierno, Sergio Massa y el equipo económico. Es una máquina, ustedes tendrían que tener acceso, digamos, a los anuncios que viene formulando la parte del equipo de prensa del Ministerio de Economía. Es una catarata constantemente, no se sabe exactamente, hay anuncios que se hacen dos o tres veces, algunos que ni siquiera se pueden comprobar y demás, y este caso, el del Fondo Monetario Internacional, es uno de ellos. Hay tiempo hasta fin de julio donde el gobierno tiene que pagar al Fondo Monetario una cifra de 2.700 millones de dólares, teniendo en cuenta que las reservas están realmente muy bajas y algunos en terreno negativo, según dicen los economistas. Bueno, se hablaba, o por lo menos el equipo económico dejaba trascender, que el Fondo Monetario podría, o que ya le estaría facilitando las cosas a Sergio Massa, por lo menos para que atraviese todo este periodo electoral. Este fin de semana conocimos que un economista de Wall Street decía que todo lo que se había informado fue erróneo, por llamarlo de alguna manera. No se sabe, hay otra versión, y que también sale desde Washington, que dice que el gobierno, Sergio Massa, estaría realmente negociando una especie de waiver, un perdón, algo que le permita, por lo menos, ya que con tantos incumplimientos hay acumulados, le permita continuar con el acuerdo vigente. Este es uno de los temas, el tema del Fondo Monetario. Hay que mirar muy bien el tema, porque a fin de mes el gobierno debería desembolsar 2.700 millones de dólares de las reservas para tratar, para continuar que el acuerdo no se caiga por ese lado. Otro tema. El otro tema importante que esta semana, el día jueves, se va a dar a conocer el dato de inflación del mes de junio. Las consultoras privadas andan ahí, ¿no? Un poco por debajo del 7, un poco por arriba del 7, anda orillando por ahí. Vamos a ver exactamente el número, lo vamos a conocer esta semana. Efectivamente, siempre en niveles muy altos, pero una pequeña desaceleración con respecto al mes de mayo, que dio 7,8%. Acuérdese, abril 8,4%, uno de los registros más altos de los últimos años. Después bajó a 7,8% y ahora estaría dando cerca de 7, un poquito de arriba, un poquito abajo. Siempre en niveles muy altos es uno de los ejes que tanto atormenta, en principio, al gobierno, pero por sobre toda la cosa, nosotros los que andamos ahí a pie y que cuando vamos al supermercado y compramos las cosas, vemos cómo se evapora el dinero. Y, de aquí, y el tercer tema importante, este domingo hay elecciones en una provincia, en el segundo distrito más importante del país, en la provincia de Santa Fe. Y los anticipos dicen que la oposición de Juntos por el Cambio estaría logrando una ventaja bastante importante, siempre aclarando nuestra desconfianza por los números, las encuestas y los resultados que después habría que corroborar cuando realmente se abran las urnas. Tema político, por un lado, el tema de las elecciones, cómo se perfila. Ayer hubo un acto donde confluyeron, después de mucho tiempo, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, el presidente, y el ministro de Economía, candidato a la presidencia, Sergio Massa. Hubo encendidos elogios por parte de Cristina hacia Sergio Massa, y la ocasión tiene mucho que ver con uno de los temas que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el tema de la finalización de un tramo importante de la construcción del gasoducto que permitiría reducir las importaciones energéticas a partir del año que viene, dicen algunos. Otros dicen, vamos a ver cuánto realmente es el beneficio de tener por lo menos este tramo conectado y terminado después de... ¿cuánto? Desde hace 8 años que se viene hablando de este gasoducto, de conectar la principal fuente de energética que tiene la Argentina, que es Vaca Muerta, con los centros de consumo, que es la zona centro, las grandes ciudades y demás. Vamos a ver un poquitito de todo, vamos a estar hablando de un poco de economía, un poco de política, sobre todo el tema de inflación, el tema del acuerdo con el fondo, cuánto pesa, cuánto no, cuánto puede o cuánto representa o cuán cerca estamos de la solución energética, las dificultades enormes que tiene la Argentina para lograr el abastecimiento después de muchísimos años de extravío en cuanto a la política que aplicó el gobierno, ¿no? De subsidiar, de subsidios y demás. 11 y 14 de la mañana, les prometemos un programa calentito, variado e interesante, como para salir a la calle un poquitito más informado. 11 y 15 de la mañana, señora Camila, si usted quiere, me acaban de comentar, aparte de un poquitito, le pido, ¿es cierto que tiene de mascota, cómo era, un erizo? ¿Cómo es tener de mascota un erizo? A ver, me cuénteme, yo le voy contando a los oyentes. Ajá. Es muy delicado. ¿Y cómo lo conseguiste, el erizo? Un criadero. ¿Se compra? ¿Está de moda esto de tener erizos en la casa? ¿No se te ocurrió tener un gato, un perro, una cosa más tradicional? Perfecto. Ni porque tiene un departamento, a los gatos no les gusta y los perros son muy complejos. Bueno, 11 y 15 de la mañana nos enteramos de algo más. Un erizo de mascota. Esta es la nueva moda que viene de la mano de nuestra operadora técnica, la señora Camila. Pausa musical y ya estamos hablando, nos metemos de lleno con el programa del día de hoy. What do you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Man, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind?
tried to give you consolation when your man had let you down. Like he fell in love with you, you turned my whole world upside down.
Bella, got me on my knees, Bella. Beg you, darling, please, Bella. Darling, won't you ease my burden, mind?
Make the best of this situation, or I'm finally going insane. Please don't say you'll never find a way. Don't tell me all my love's in vain.
Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, mind? Layla, got me on my knees, Layla. Darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind?
Y 18, abrimos el primer bloque del programa del día de hoy. Veníamos comentando que desde la parte política, mucho ruido, ¿no? La foto de unidad que logró el gobierno, una foto de unidad, vamos a ver qué solidez y qué es lo que se transmitió en ese acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, donde confluyeron por primera vez y después de mucho tiempo tanto el presidente Alberto Fernández, que fue ninguneado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que también la Cristina le dedicó encendidos elogios a Sergio Massa, que es el candidato por la coalición oficialista. Eso por un lado, y por el otro, ya lo veníamos comentando, hay una elección muy importante este domingo en la provincia de Santa Fe, segundo o tercer distrito según cómo se mide por la cantidad del padrón y electoral, donde aparentemente, y abro y subrayo, aparentemente la oposición de Juntos por el Cambio estaría logrando una ventaja muy importante sobre el peronismo, que podría llegar a perder la provincia o la administración de la provincia después de mucho tiempo. Para hablar de todo esto, a ver qué señales sobre estos dos casos, lo tenemos en línea a Maximiliano Campos Ríos, profesor de la UBA, director ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Político. Maximiliano, buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, a ver, yo resalté estos dos hechos, ¿no? Lo que viene para el domingo y el acto de unidad. ¿Cuánta unidad mostraron o que trataron de mostrar el trípode, el trío más importante, donde está la pirámide del poder, después de mucho tiempo, ¿no? Confluyeron, no sé si hay algún otro hecho, pero me gustaría ver qué tipo de análisis estás haciendo de estos dos casos, ¿no? De lo que pasó ayer y de lo que puede pasar el domingo.
Bueno, empecemos por lo que pasó ayer. Yo creo que es una muestra importante de cierta, te diría, unión transitiva por el mero hecho de estar en una campaña, ¿no? Creo que ellos buscaron deliberadamente la foto. Es una foto medio pegada con plasticola, ¿no? Digo, porque todos sabemos que esas tres personalidades, bueno, tienen justamente lineamientos, pensamientos, estrategias muy diferenciadas, ¿no? Digo, incluso en la unidad que obviamente es una unidad forzada, porque imagínate que si no, en un año en el que viene habiendo elecciones escalonadas, prácticamente todos los fines de semana tenemos una elección, vienen visualizando ciertos datos que son preocupantes, sobre todo para el gobierno nacional, ¿no? Digo, hay dos o tres datos que encendieron las alarmas en el cristinismo, sobre todo en el gobierno, que tiene que ver, en primer lugar, con que este año, y esto es un dato no menor que quizás se le escapa a la gente, se eligen senadores en 8 provincias. Uh-huh. Como vos bien sabés, el Senado es un bastión fundamental de poder básicamente del peronismo, que mantiene una hegemonía desde el año 1983. Entonces, es la primera vez en muchísimos años en la que el peronismo podría eventualmente perder la mayoría en el Senado. Uh-huh. Primer gran punto llamado a atención que fuerza esa foto de unidad. Uh-huh. Segundo gran punto, vos hablabas recién de la elección de las primarias en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es una provincia, te diría, fundamental para el esquema político argentino. Viste que en Estados Unidos existen estados que son los famosos states, ¿no? Que pueden cambiar para un lado o para otro. Uh-huh. Bueno, la provincia de Santa Fe sería uno de los swing states argentinos. Uh-huh. No es una provincia en donde hegemónicamente gane un gobierno u otro, ¿no? Sino que es el tercer distrito del país, uh-huh. ¿no? Y esto aporta un volumen electoral muy grande, y sobre todo de la cuestión de la gobernabilidad de temas que son de índole nacional, como uh-huh. el tema de la seguridad, el narcotráfico, el tema de los granos, el tema de la exportación, el tema de los commodities que tiene Argentina. Entonces, Santa Fe, por todas estas características que estamos comentando, es una elección crucial. Uh-huh. Y todo pareciera indicar que el oficialismo viene bastante atrás, ¿no? Digo, pareciera ser que la verdadera elección provincial es la primaria de Juntos por el Cambio, uh-huh. que están disputando Maximiliano Puyaro, más alineado con el sector radical de Evolución, con Lustó y con Larreta, y el sector de Carolina Lozada y Federico Angelini, más alineado, diríamos, con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.
Te hago una preguntita.
Fundamental.
Sí. Antes de continuar con el tema de Santa Fe, a mí lo que me interesa, a ver qué tipo de lectura haces vos, ¿no? Digamos, cuando vos forzás una foto como la que ocurrió ayer en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, lograr que las tres cabezas de la coalición gobernante se junte por primera vez y muestren un intento. Ahora, por otro lado, tenemos el ninguneo evidente hacia el presidente Alberto Fernández por parte de Cristina. ¿Cuánto sirve esa foto o qué transmite esa foto en realidad?
Bueno, justamente la diferenciación entre una foto y una película, en realidad una película es una sucesión de fotogramas, es decir, son fotos en movimiento. El problema no es la foto, una foto la puede lograr cualquiera. Juntos por el Cambio también ha tenido muchas fotos,
¿no? Entre Patricia y Horacio, por ejemplo.
Ah, Patricia y Horacio, con Mauricio, ¿viste? Y el problema es la sucesión de fotogramas, ¿no? Porque cuando se sucede la foto, empieza a haber reacomodamientos, ¿no? Digo, lo que vos decís, el ninguneo. También el ninguneo hacia el presidente y también cierta mostrarle a la sociedad y a la propia coalición gobernante la tutela que ejerce Cristina sobre Sergio Massa, que él obviamente no quiere que esa foto cobre movimiento, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando empieza a haber sucesión de fotogramas, se construye la película y empieza a andar ese guión, empieza a haber fricciones, empieza a haber roces. Uh-huh. Eso es lo que hay que estar muy atento en los próximos días. Uh-huh. No sé si ustedes recuerdan, si vos recordás, Damián, hace un par de años cuando fue la elección presidencial de Macri, que competía con Scioli, ¿no? Digo, empezaron bien, ¿no? Scioli y Cristina, de hecho, Scioli lo nombra, perdón, Cristina lo nombra a Scioli por encima de otros, incluso se enojó Florencio Randazzo, claro, pegó un portazo en ese momento. Y después, claro, después cada vez que Scioli empezaba a ganar, empezaba a subir en las encuestas o su campaña cobraba mayor autonomía, Cristina le clavaba una cadena nacional, el tipo bajaba, ¿no? Digo, no sé si te acordás de eso.
Sí,
bueno,
sí, claro.
Vamos a ver mucho de eso, ¿no? Un Sergio Massa queriendo estar equidistante entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner, haciendo equilibrio. Cuando gana autonomía, seguramente ella lo va a normalizar dentro de un cierto discurso. Y bueno, es un juego medio sutil, pero que claro, empieza a mostrar durante la campaña, eso empieza como a descontrolarse, ¿no?
Sí, es curioso porque está en el ADN de Cristina de boicotear incluso sus propias elecciones electorales, ¿no? No estoy hablando, y dejo de lado, por supuesto, la eficacia del dedo de Cristina a la hora de elegir, teniendo en cuenta que el peronismo viene acumulando en cadena las peores derrotas electorales en toda su historia, con decisiones efectivamente tomadas en soledad por parte de Cristina Kirchner. Te llevo un poquitito a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque hay un estado de conmoción por parte de la Cámpora que se viene disolviendo por ante la ausencia de una referencia. Cuando Cristina se corre de ese lugar que era el factor de unidad, de repente encontramos con que la Cámpora se encuentra al vacío, por llamarlo de alguna manera. Vos decís, y te cierro con esto porque me interesa la lectura que haces de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fara, un analista político muy importante que nosotros consultamos permanentemente, él dice que la elección nacional y la elección de la provincia de Buenos Aires, él cree que van a estar alineadas, y dar sus razones, que él resulta muy difícil, intragable, teniendo en cuenta las experiencias traumáticas, cuando en el gobierno nacional es ganado por un color político, como en el caso de 1999 con el tema de la alianza, y en la provincia de Buenos Aires de otro color político. Él cree que en este caso va a haber una uniformidad. ¿Vos crees esto mismo? ¿Cómo estás viendo la provincia de Buenos Aires en general?
Bueno, hay una cuestión, a ver, digo, la provincia de Buenos Aires es para la Argentina el 38,11% del padrón electoral, casi el 40%, es decir, como estamos hablando de un país dentro de un país, ¿no? Si vos comparás los países federales del mundo, como puede ser, qué sé yo, Brasil o Alemania o incluso Estados Unidos, la provincia de Buenos Aires representa mucho más que lo que representa San Pablo para Brasil, Bavaria para Alemania o Texas para Estados Unidos, en términos de volumen electoral. Uh-huh. Es una cosa demencial, ¿no? Es como, es el 40% del voto efectivo. Estamos hablando prácticamente de la elección, se juega ahí. Uh-huh. Entonces, eso como primer dato. Entonces, es muy difícil desacoplar o desalinear una estrategia nacional de una estrategia bonaerense. Toda estrategia bonaerense es una estrategia nacional. Uh-huh. Entonces, creo que ahí acertó un poco Cristina poniendo un candidato competitivo, porque solamente así pueden asegurarse el premio mayor o el premio que sería
Consuelo.
Menor. Uh-huh. No, digo, si suponete que iba Guado de Pedro, que no era un candidato competitivo, y abajo iba Kicillof pegado, lo más probable es que perdían las dos. Ahora puede ganar las dos, o puede ganar una de dos, o ninguna, pero están mucho más competitivos porque componen segmentos electorales que se acoplan y que se alinean. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, también la dimensión política que toma la provincia de Buenos Aires tiene que ver también con los arreglos al interior de las coaliciones, ¿no? Vos, si vos te fijás, esto, vos hablabas de la Cámpora, ¿no? Parece que la Cámpora no tiene una referencia política. Yo igual creo que lo que ordena mucho al peronismo, ha sido desde siempre así, es el poder. Si ellos ven que están competitivos y que pueden ganar, se ordenan, ¿no? Si vos te fijas, por ejemplo, un tipo muy muy poderoso de la tercera sección, como es Martín Insaurralde, ¿no? Intendente de Loma de Zamora, actual jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que fue el que básicamente le ordenó la gestión a Kicillof, el tipo va de primer candidato a concejal, ¿no? En Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque en la intendencia va Federico Termín. Uh-huh. Ahora bien, más cercano a la Cámpora, una persona que está vinculada con él y con Máximo Kirchner. Ahora bien, ¿cuál es el pensamiento de, intuyo yo, ¿no? Habría que preguntarle, uh-huh, ¿cuál es el pensamiento de Insaurralde? ¿Ser concejal de Lomas de Zamora? No, calculo que no. Calculo es el pensamiento, o ganamos la nación y la provincia y soy ministro nacional, o en su defecto soy jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En Juntos por el Cambio pasa algo similar. La provincia fue algo muy disputado. Si vos te fijas, la boleta, esto es muy llamativo, la boleta de las precandidaturas de Horacio Rodríguez Larreta en provincia de Buenos Aires, todas tienen el mismo color, salvo la de Diego Santilli. Es muy llamativo esto, uh-huh, ¿no? ¿Por qué? Porque Diego Santilli mide muy bien en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Creo que hay una estrategia que está viendo Larreta, que está viendo Santilli, que es que no solamente se elija, porque tiene 8 cuerpos la boleta en la provincia de Buenos Aires, no solamente se elija el candidato a presidente y eso arrastre hasta el último concejal o el último intendencia, sino que también haya una equidistancia o un cierto valor de sopesar el candidato a presidente con el candidato a gobernador. Esto es muy interesante, ver lo que pasa en la provincia, ¿no? Es como la madre de todas las batallas.
Uh-huh. Desde ya, muy agradecido, es la primera vez que charlamos, ojalá que sigamos por lo menos analizando la política, porque se vienen meses muy calientes. Desde ya te agradecemos por el tiempo que nos diste esta mañana y quedamos en contacto. Gracias, Maximiliano, ¿eh?
Un placer.
Gracias. Estuvimos hablando con Maximiliano Campos Ríos, profesor de la UBA, director ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Político. Muy interesante, por lo menos las lecturas que hace Maximiliano, que nos aportó en esta mañana para nada, poner un poquitito de luz ante tanta bruma y tanta incertidumbre. Se vota este domingo las primarias en la provincia de Santa Fe. Todos los ojos puestos en esa, en el tercer distrito más importante de la Argentina. 11:31, señora Camila, si a usted le parece bien, una nueva pausa musical.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Massa es inflación. Voy a gobernar para el pueblo.
Jesús Presidente, Marianela Vice, lista 40A, azul y rojo, Libres del Sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza, lista 135A.
Mañanita caliente de novedades informativas. El ministro de Economía y candidato por la coalición, digo candidato, debería decir precandidato porque tiene todavía una interna que resolver con el señor Juan Grabois por el oficialismo. Decíamos que el ministro candidato Sergio Massa acaba de hablar por radio, hacer de algunas declaraciones. Y nos viene muy bien porque algunos de los puntos que toca el ministro tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Dice que con la entrada en operaciones del gasoducto Néstor Kirchner nos vamos a ahorrar 4.200 millones de dólares al año. Dijo y cuestionó que a pesar de que el fondo decía que dejen o que bajen la proporción de la inversión pública y que reduzcan el ritmo de ejecución del gasoducto, la obra se hizo en 10 meses. Habría que aclarar con a Massa que esta construcción del gasoducto, de conectar Vaca Muerta con los centros de consumo, con los centros del centro y el norte del país, es una obra que ya está planificada y que viene del gobierno anterior. Incluso Sergio Mauricio Macri también hizo referencia a esta cuestión. No es que se les ocurrió al gobierno y que de repente no, viene con mucho retraso. Y recuerden también que la salida intempestiva por parte del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Los cuestionamientos de Culfas a las demoras en la implementación, por lo que según dijo en su momento, por el internismo exasperante. También dijo Massa que imaginamos un país con orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y acumulación de reservas, un país con desarrollo, con inclusión. Buenísimo. ¿Por qué no lo hace si está en el gobierno? ¿No? Estamos muy lejos de todas estas metas que plantea Massa. Bueno, también habló, se refirió a la interna o al espacio opositor, dijo, bueno, nada, con esta campaña ahora que intentan meter el tema del miedo, del ajuste, de la derecha, de Bullrich, de Milei, y también se refirió al paro de colectivos de este viernes, y dijo que También culpó a los empresarios que habían tomado de rehén a la gente. Pudimos poner orden sin reprimir, dijo Sergio Massa. Extraordinario. ¿Cómo se reprimen a los empresarios, no? Con gases lacrimógenos. Son los cortes son responsabilidad por parte de los empresarios. Bueno, son cosas que dice el ministro de Economía. Pero bueno, veníamos diciendo, ¿no?, que hay dos temas urticantes. Primero, el jueves se va a conocer el dato de inflación, y va a ser el dato con el cual los argentinos vamos a ir a votar el 13 de agosto. Es el último dato oficial que vamos a conocer de inflación antes de ir a las urnas para las PASO del 13 de agosto. Para hablar de este tema y de otros temas que tienen que ver con el tema de la economía en general, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a quien saludamos, lo tenemos también en imagen, nos alegra mucho, al señor Claudio Caperarulo, economista de la consultora analítica. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Viste que todos los análisis, y aunque los últimos tres meses aproximadamente, las consultoras vienen quedándose o corto o se quedan o se pasan de largo, ¿no?, con el tema del dato de inflación. ¿Qué pensás que va a pasar el día jueves? ¿Qué va a decir el INDEC?
Mira, nosotros tenemos una proyección para junio, una estimación de 7,1%, que justamente fue el mismo dato que se conoció la semana pasada, que dio en la ciudad de Buenos Aires. En inflación de la ciudad de Buenos Aires. Esto muestra otra leve desaceleración, obviamente en tasas de inflación muy altas, ¿no? 7% sigue siendo altísimo, pero una leve desaceleración. Ahora, cuando vemos por qué se da esto, ¿no?, porque uno diría se está desacelerando la inflación, me parece que tenemos varios factores, como siempre, ¿no? No hay un único factor, pero sí hay algunos que son más preponderantes, que tienen más importancia. Uno es nuevamente lo que está pasando con el precio de la carne. La carne tiene una importancia obviamente relevante en nuestro índice de precios, y producto de la sequía y de la necesidad que tiene la hacienda de faenar más animales, lo que vemos es que está congelado casi el precio de la carne. En la ciudad de Buenos Aires estuvo por debajo del 3%, lo que es carnes y derivados, muy distinto a muchos rubros que están subiendo, por ejemplo, al 8%. Al mismo tiempo, lo que tuvimos en junio, a diferencia de mayo, fue que no estuvieron los aumentos referidos a tarifas, ¿no? Que recordemos que en el índice de precios, más allá de cuándo lo pagamos nosotros en la factura, en el índice de precios se computa a partir de que se produce el cambio en las tarifas, ¿no?, en el cuadro tarifario. Tenemos por un lado eso, por el otro lado, que viene también estos factores más estacionales, que fue la caída, por ejemplo, me refiero sobre todo a los datos que ya tenemos, que son los de la ciudad de Buenos Aires, a la caída, al bajo aumento que tuvo el precio de las frutas y las verduras. Pero ¿qué tenemos acá? Tres factores, ¿no? O sea, referidos a alimentos, que es la categoría que tiene mayor peso en el índice de precios, por eso ayuda a esta desaceleración, pero que son cuestiones que se van a probablemente en el futuro van a volver a aumentar, ¿no? No es una cuestión que uno diga, bueno, es una desaceleración que puede ser sostenible en el tiempo.
Digo, ¿alcanza que, por lo menos que, por ejemplo, venimos, lo comenté en la introducción, ¿no?, abril con un 8,4%, mayo con un 7,8%, y ahora quedaría cerca del 7, un 7,1, un poquito por debajo, bueno, pero anda por ahí, si esto puede llegar a impactar en el humor social, digamos, diciendo, bueno, por lo menos se está calmando, no sé, están encontrando algún tipo de solución, el pensamiento mágico que ronda en el inconsciente colectivo. ¿Pensás que esto puede llegar a influir, o la gente cuando va al supermercado ve que los precios, que los pesos no alcanzan cada vez menos? ¿Vos qué pensás?
Bueno, a mí me parece que el lado positivo, obviamente siempre que se acelera la inflación es positivo, pero pensémoslo en el impacto en el bolsillo nuestro y en nuestra sensación por ahí, como vos lo encarabas, respecto a las elecciones, no va a ser lo único. También va a ser importante la sensación de estabilidad o de no estabilidad. Digo, si nosotros vemos esta desaceleración, pero no hay un acuerdo con el fondo, vemos la brecha cambiaria que nuevamente empieza a estar tensionada, bueno, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque esta desaceleración de la inflación no va a repercutir realmente en nuestros bolsillos. Digo, no es que nuestro poder de compra por dos meses, que pasó, como decías vos, del 8 a alrededor del 7, bueno, mágicamente se van a resolver nuestros problemas, que creo que es importante señalar que los salarios están estancados y con caídas desde 2018. Entonces, claro, la gente no es algo que se revierte con 2 meses, digo, van a faltar mucho tiempo para que podamos sentir, decir, bueno, no solo tengo estabilidad, sino también empiezo a recuperar y a volver por ahí a tener una sensación de mayor poder adquisitivo. Uh-huh. Entonces me parece que todavía falta, que estamos en una situación que sigue siendo muy, muy frágil, y que estas cosas obviamente es mejor ver una leve desaceleración, más allá de por qué se produjo. Ahora, de vuelta, veamos la sostenibilidad y qué pasa con el resto de las variables en la economía.
Un último temita y una última pregunta que tiene que ver con algo que mencionaste recién. El tema del acuerdo con el fondo, ¿no? A fin de mes creo que hay que liquidar o tiene que pagar el gobierno unos 2.700 millones de dólares. El ministro Massa dejó de trascender, el equipo económico, que incluso podría haber algún tipo de alivio, que ya la cosa estaba más o menos cocinada. ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto se sabe del acuerdo con el fondo? ¿Se llega? ¿Qué es lo que realmente hay, que manejan ustedes las consultoras?
Mira, el hecho fáctico es que las metas que se había comprometido el gobierno para cumplir este año no se cumplieron, al menos en los primeros 6 meses del año. Hay una razón que es muy clara, que está relacionada con todas las consecuencias de la sequía, que impacta tanto en el sector externo por menores exportaciones, a su vez por mayores importaciones, porque claro, aumentaron mucho uh-huh. las importaciones del agro este año, y obviamente la recaudación, lo que te complejiza mucho cumplir con la meta fiscal. Eso es un hecho, perfecto. Uh-huh. Ahora, después no sabemos nada, no sabemos cuál va a ser, cómo el FMI va a institucionalizar y a blanquear esta situación y cuál va a ser la respuesta. Me parece que tampoco es claro, porque hace tiempo que el gobierno viene señalando que está dentro de una discusión, pero no vemos los resultados, no vemos una respuesta institucional del fondo diciendo, bueno, uh-huh. ok, le damos un waiver al gobierno, vamos a hacer los desembolsos que estaban comprometidos, el frente cambiario respecto a los desembolsos que tiene que hacer Argentina con el fondo no va a tener un problema en ese sentido. Me parece que todavía falta conocer esto, y como vos decías, a veces se filtra o parecería el gobierno deja trascender de que se está por resolver, y las semanas siguen pasando y todavía no vimos resultados. Uh-huh.
Gracias, Claudio, por la charlita, el tiempo. Sabemos que siempre que te llamamos ahí a primera hora, siempre al toque, nos respondés y nos das una mano como para entender un poquitito más todas estas cuestiones que a la mayoría de la gente la padece y no necesariamente la entiende del todo. Gracias por la charlita, y a tu jefe, a tu socio, al señor Ricardo Delgado, mandale un abrazo de parte nuestra, ¿sí?
Gracias, Damián, que tenga un muy buen día, ha sido un gusto, hasta luego.
Igualmente, Claudio Caprarulo, economista jefe de la consultora analítica, dándonos una manito con uno de los tantos temas de agenda que tiene que ver con el bolsillo, con el tema de la inflación, con el tema del acuerdo con el fondo, cuánto puede impactar esto en la economía. Pero no nos vamos a alejar del tema económico. El próximo entrevistado, vamos a estar hablando efectivamente cuál es el impacto, recién acaba de decir el ministro de Economía candidato, Sergio Massa, que la construcción, que la puesta en marcha del gasoducto que conecta, vamos a ver, de dónde hasta dónde, la puesta en marcha del gasoducto implica un ahorro en cuanto a importaciones, nos alivia un poco de importaciones, cerca de 4.200 millones de dólares. ¿Es así? ¿Será así? ¿El número estará bien? ¿Es la solución a todas nuestras respuestas? Vamos a ver. 11 y 44 de la mañana, señora Camila. Última pausa musical y vamos a seguir charlando un poco de economía con otro de nuestros amables entrevistados. Forever, did what he said. 11:47 de la mañana, sí, ni lerdo ni perezoso. Esta mañana en declaraciones radiales, el ministro candidato Sergio Massa se refirió a la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. Dijo que la obra va a permitir un ahorro, va a generar un ahorro a las importaciones, va a aliviar o van a bajar las importaciones energéticas en 4.200 millones de dólares. Lo cierto es que, bueno, más allá de la atribución de los méritos de haber construido el tiempo récord, 10 meses, un gasoducto que venía planificado hace más de 6 años, uno podría hacer una lectura un poquitito más matizada y ni no tan favorable. Lo cierto es que, bueno, el gasoducto está en marcha. Bueno, ¿cuánto va a generar? ¿Cuándo va a generar este supuesto ahorro? ¿De qué volumen estamos hablando? ¿Cuánto se van a dejar de importar? ¿Cuál es el monto del ahorro que le va a significar a la Argentina tener un gasoducto que conecte Vaca Muerta, que es el principal centro de producción de energía, de petróleo y de gas no convencional? Para hablar de todo esto, lo tenemos en línea y vamos a hacer un acto de justicia, porque la última vez lo presentamos con otra consultora, así que al señor Fernando Marengo le pedimos disculpa, y es el economista jefe de la consultora Black Toro. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el acto de justicia.
Bueno, es un acto de justicia tardía, como siempre, viste que la justicia es así, tarda un poco, el tramiterío, pero a la larga llega. Bueno, tenemos el gasoducto conectado, listo. Dijo Sergio Massa, 4.200 millones de ahorro en importaciones energéticas de gas. ¿Vos crees que es así?
A ver, creo que es una obra muy importante. El número que tenemos nosotros estimado, te diría, es un poco más de la mitad de lo que es, del número ese. Ajá. En un año completo. ¿Qué quiere decir? Vos planteabas correctamente, Vaca Muerta, el principal yacimiento productor de gas, y Buenos Aires el principal consumidor, sobre todo en el invierno. Entonces, en la medida que vos te demorás más para tenerlo al 100% operativo, que todavía no está al 100% operativo y te va transcurriendo el invierno, eso hace que el gran ahorro que es durante el invierno empiece a perder parte de ese gran ahorro. En un año completo yo te calculamos el ahorro en torno a los 2.500, 3.000 millones de dólares por año. Pero a ver, creo que es justo mencionar que es una obra crítica para Argentina, básicamente porque el gas tiene, a diferencia del petróleo, tiene la característica que no es un bien comerciable. Si yo produzco gas de más y no puedo licuarlo, liquificarlo para exportarlo o industrializarlo, al gas ese se pierde, y muchos países como Brasil, por ejemplo, lo ventean, lo queman.
Claro.
Porque no tienen forma de transportarlo. Argentina tenía un serio problema de transporte de gas, y con el gasoducto este se soluciona en parte el cuello de botella de transporte y te permite importar menos GNL, que es el gas caro, menos gas de Bolivia, que no es tan caro como el GNL, pero más caro que el gas argentino, y Bolivia tiene un problema de producción de gas, y te permite importar menos gasoil y fuel oil para producir electricidad. Claro. Básicamente las máquinas de ciclo combinado están hechas para operar en base a gas, pero como no teníamos suficiente gas, se empezó a utilizar gasoil y fuel oil importado para hacer funcionar los ciclos combinados. Ahora, si te sobra gas, bueno, definitivamente podés usar gas, con lo cual también te estás ahorrando esa importación.
Decías que la obra, el gasoducto Néstor Kirchner, todavía no está 100% terminado. ¿En qué porcentaje crees que está, o qué es lo que se sabe?
No, terminado está. Lo que tiene es que no se llena, no soy técnico especialista, pero no es que se llena de un día para el otro.
Claro.
Se va llenando, se lo va poniendo presión, y todavía no está operativo al 100%, según lo que tengo entendido. Como que demorará unas cuantas semanas más para llegar a que esté operativo al 100%, y justamente como esta es la época crucial del año, que estamos en el invierno, cada día que no está operativo o que esté operativo al 50%, te ahorras un 50%, el otro lo tenés que importar de GNL o de Bolivia, ¿no?
Cuando se habla de la producción desestacionalizada, también se habla de la posibilidad de exportar en en épocas estivales o en menos ásperas en cuanto a lo climatológico, de retomar las exportaciones a Chile. Quizás eso también, no sé cuánto puede representar, ¿no?
A ver, eso es clave. Para Argentina estamos sentados literalmente sobre una mina, no de oro, sino de energía. Digamos, la producción no convencional funciona como la minería, el fracking va rompiendo la roca y sacando gas y petróleo. Y otras dos obras que son importantes que se llevaron a cabo: una es la rehabilitación de un oleoducto a Chile para mandar petróleo a Chile, no tanto para Chile, porque es un petróleo muy liviano, el de Vaca Muerta, y Chile no tiene refinerías de petróleo liviano, pero lo podés exportar al Pacífico. Y lo otro, la ampliación de Oldelval, que es la red de oleoductos interna de Argentina, que te permite llegar hasta el Atlántico y exportar petróleo por el Atlántico. Entonces diría que todos estos recursos naturales y resolver los problemas de cuello de botella se vuelven cruciales para el desarrollo argentino de los próximos años, teniendo también presente algo que planteabas vos, Damián, esto de exportar. A ver, la otra obra de la que se está hablando, la rehabilitación del oleoducto y la ampliación de Oldelval, ya está. La otra obra que se está hablando es de revertir el oleoducto, el gasoducto del norte. Claro. Argentina traía gas de Bolivia. Bolivia está declinando su producción. Entonces, la otra obra de la que se habla, que todavía ni se arrancó, es al oleoducto revertirlo para mandar gas desde Argentina a Bolivia y eventualmente también al sur de Brasil, pero es una obra que todavía no arrancó. Ahora, todo el tiempo que vos estés produciendo gas y que no lo puedas exportar, el primer impacto que tenés es una baja considerable del precio doméstico. Claro. Es lo que le pasó a Estados Unidos. Entonces eso te funciona casi como una devaluación. La ganancia de competitividad que tienen los sectores intensivo en energía, o ya sea eléctrica o en gas, digamos, la baja de costo le funciona como una devaluación. Entonces tiene una mejora de competitividad fenomenal, lo cual también te debería ayudar de alguna forma en la producción, en la exportación de bienes industriales también.
Hablaste de un temita, y con esto cerramos porque nos queda muy poquito tiempo de programa, pero hablaste de un tema, yo no sé si lo conoces, te voy a arriesgar y voy a hacerte la pregunta, sobre el tema de la licuefacción, o sea, de transformar el gas, que es un, bueno, gas es un gas, en líquido, como para poder comercializarlo y no necesitas consumirlo en el momento, porque si no se pierde. ¿Cuánto se necesita para que la Argentina puede llegar a producir GNL? Gas líquido, ¿no?
Un par de comentarios. Primero, ¿cuál es el potencial que tiene Argentina de gas? Si uno lo pone en términos de años de consumo que tiene Argentina, lo que hay en Vaca Muerta equivale a 200 años de consumo de Argentina. Para tener una idea de magnitud, el oyente promedio de qué estamos hablando. Mucho gas. Ese mucho gas, de nuevo, si vos no tenés cómo consumirlo, lo vas produciendo, lo tenés que quemar, porque no tenés otra forma, no lo podés transportar. Entonces la clave es industrializarlo, ya sea, no sé, en forma de urea, la urea es 90% gas, en forma energética, aluminio, plástico, lo que fuera, todo intensivo en energía. Y si no, liquificarlo. Liquificarlo necesitas planta, para tener idea. Actualmente en Vaca Muerta están triturando piedra 8 equipos. En Estados Unidos llegaron a estar digamos, haciendo el fracking, triturando 1000 equipos a la vez. Claro. Con lo cual, para tener una idea también de la velocidad a la cual podés sacar el gas, en la medida que invierta, que para eso necesita bajar el riesgo país, para que los proyectos de inversión sean interesantes en Argentina. Recordemos la paso del 2019, Vaca Muerta pasó a producir cero de un día para el otro, básicamente porque te voló el riesgo país. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bajar el riesgo país para que te baje la tasa de interés y esos proyectos sean rentables e interesantes. Ahora, dicho esto, una planta de liquificación, hay chicas y móviles. Cuando se habla de plantas en serio, como para empezar a exportar, son plantas que rondan los 10 mil millones de dólares. Uh-huh. De nuevo, no soy un especialista, uh-huh. le dedicamos con Ricardo Arriazu mucho tiempo en el estudio a estudiar esto, y en su momento una planta de la envergadura que necesitaría Argentina, una cuesta 10 mil millones, necesitaría un par de plantas de ese tipo.
Gracias, Fernando, por la charlita del tiempo. Sabemos que sos hincha de Boquita, ¿puede ser o no? Me pareció a mí.
Exactamente, de Boquita.
Bueno, y andamos. Bueno, en Platense tenemos un joven valor, una joven promesa. Lo vamos a formar, le vamos a inyectar un poquitito de sangre y después se lo devolvemos. Gracias, Fernando.
Que esté bien, tenga buen día.
Gracias. Fernando Marengo, economista jefe de la consultora Black Dolo, y un tipo que nos explicó básicamente toda esta complejidad que tiene la conexión del gasoducto Néstor Kirchner. Nos dijo, relativizó la cifra que acaba de dar Sergio Massa en declaraciones radiales, no son 4.200 millones de dólares de ahorro, eso es por la mitad, dijo aproximadamente, pero nos dejó pensando, ¿no? El proyecto de Vaca Muerta, que es una de las grandes reservas que tiene la Argentina, trabaja a un potencial muy, pero muy por debajo de lo que podría. ¿Cuánto le representaría a la Argentina en dólares, en ingreso en dólares, si estuviéramos trabajando al máximo potencial? Enorme oportunidades que la Argentina viene perdiendo precisamente por las enormes distorsiones económicas que viene atravesando. Y le quiero recordar y quiero cerrar esto con cosas que dijo el ministro de Economía Sergio Massa y que llaman poderosamente la atención, ¿no? Dijo Sergio Massa: imaginamos un país con orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria, acumulación de reservas, un país con desarrollo, con inclusión. Parece una promesa de campaña, pero se olvida que están en el gobierno. Lo que uno se pregunta es por qué no se aplicó o no se implementó este tipo de política, no se lograron estos resultados que promete Massa se van a poder cumplir dentro de 4 años. ¿Por qué no ahora, si son gobierno? Es una de las tantas preguntas. Y como para ir cerrando, bueno, les dejamos y les remarcamos la agenda de esta semana para estar atento a las cosas importantes que pueden llegar a ocurrir. Esto dejando de lado todas las sorpresas y las novedades que venimos ocurriendo. Nos olvidamos, por ejemplo, el escándalo, entre otras cosas, ¿no? El escándalo con la venta de candidaturas, las denuncias que hay que rodean al candidato libertario Javier Milei. Pero bueno, tenga en cuenta, día jueves el INDEC va a dar a conocer exactamente el dato oficial de inflación del mes de junio, podría dar un poquitito menos que en mayo, 7,8 dio, dicen las consultoras, 7,1, 7,2, algunos 6,9, 6,8 podría dar, pero andará por ahí. Y el otro tema, las primarias de la provincia de Santa Fe, tercer distrito electoral más importante de la Argentina, toda una señal para lo que podría llegar a pasar a nivel nacional en agosto. El 13 de agosto votamos en las primarias para elegir presidente. Sin nada más, queremos saludar a toda la gente que hace posible el programa, la señora Camila Aime en la operación técnica, la señora Patricia González, que es la única que trabaja en este lugar, en la productora general de este ciclo, y al señor José Luis Orsi, que es un gran comentador. Dice que es el productor general de ciclo, pero es un gran comentador de todas las cosas que van pasando en la radio. Por lo pronto, nosotros cerramos el programa, nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.